Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Diferente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
8:31 y ya tenemos con nosotros a Enrique Zimmerman, periodista internacional, corresponsal en el Medio Oriente, profesor de gobierno en Rejman University en Israel, ex candidato al Nobel de la Paz. Enrique, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad israelí luego de esta situación ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde cambió la posición hasta cierto punto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad con relación a Israel?
Buenos días. Buenos días, Oscar. Realmente es un momento, yo creo, el más delicado desde el masacre de Hamas del día 7 de octubre a nivel interno israelí. Es un poco lo que la tapa del Economist puso hace unos días, Israel alone, Israel sola. Esa es la sensación de muchos israelíes en este momento, que sienten que Estados Unidos, el aliado número uno de Israel históricamente, el país que envió aquí 8 veces al secretario de Estado desde realmente la matanza, que el presidente Biden llegó aquí el mes de octubre, que envió 2 portaaviones y submarinos nucleares para proteger Israel de un posible ataque de Hezbollah y de Irán. Todo esto ahora ocurre ayer por primera vez desde el 2016, el que Estados Unidos decide no votar una resolución que aquí se ve como claramente anti-israelí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recuerda, Oscar, que la última vez que esto pasó fue en diciembre del 2016, al final de la era Obama, cuando Trump ya había ganado las elecciones. Por lo tanto, fue algo casi simbólico en ese momento. Aquí esto ocurre en un momento crítico, en plena guerra, cuando Israel tiene que decidir si va a entrar o no en Rafah, en el sur de Gaza, donde quedan las últimas 4 brigadas de las 23 de las que dispone Hamas. Y la pregunta es si realmente Israel lo va a hacer sin el apoyo norteamericano o no. Yo creo que en este momento que estamos hablando hay debates en el gabinete de guerra israelí para decidir qué van a hacer. ¿Hizo la casualidad o no? Y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, está por primera vez en 6 meses en Washington, reuniéndose con su homólogo Lloyd Austin y con el consejero de Seguridad Nacional. Estuvo ayer en la Casa Blanca. Yo creo que esto quizás sea uno de los principales temas que se están debatiendo ahora, y es cuáles serían los parámetros aceptables para Estados Unidos de una ofensiva israelí no general en Rafah que pudiese afectar a Hamas sin afectar a la población civil de 1.400.000 refugiados palestinos que vinieron del norte y que están allí en los campamentos. ¿Será posible algo así? Me imagino que esto es parte de lo que en este momento se está debatiendo, pero no hay duda que es lo que ocurrió ayer. Es una bofetada, yo diría casi personal, del presidente Biden a Netanyahu, el primer ministro israelí que lleva más tiempo en el poder, pero que es muy contestado últimamente, más que nunca en Israel, y que hay quien piense que esto pueda ser el principio del fin de la era de Netanyahu.
Precisamente, Enrique, hemos estado hablando con expertos militares acá y me dicen que ese tipo de operación, lo ideal es lo que tú has planteado, lo que tú comentabas, de salvar a los rehenes, de que no hubiera mucho daño colateral de la población civil y que se pudiera eliminar la contingencia de Hamas. Pero evidentemente eso es el wishful thinking, como se dice en inglés. En una situación como esa hay una especie de trampa para el propio Netanyahu, que si no continúa la ofensiva, pues prácticamente ha fracasado y sería otorgarle una victoria, inclusive militar, a Hamas. ¿Por qué crees que Estados Unidos ha asumido esa actitud? Estados Unidos, no, la administración Biden.
Yo creo que estamos a 8 meses de elecciones en Estados Unidos y esto obviamente se sabía. Yo recuerdo el mes de noviembre, de diciembre, en conversaciones con gente oficial de Estados Unidos, todos nos decían, marzo empieza el problema, porque marzo se acercan las elecciones en Estados Unidos, la campaña electoral, y todo esto repercute también sobre las decisiones que se tomen. Yo creo que la situación en Estados Unidos no es fácil a ese nivel, el tener que ver que hay una guerra que se prolonga, que realmente es verdad que Hamás recibió un golpe muy fuerte, pero es muy difícil acabar con un grupo de guerrilla. Lo vimos, 75 países en Irak, encabezados por Estados Unidos, una coalición internacional sin precedentes. Me comentaba el Papa que ni contra el Papa Francisco, que ni contra los nazis hubo una coalición así. Y sin embargo acabaron momentáneamente con Daesh, con el Estado Islámico, ISIS, y vemos que ellos ahora están actuando en Rusia y están actuando y levantando cabeza en Irak. Y en Siria es muy difícil acabar definitivamente con grupos terroristas. Ellos vuelven a la guerra de guerrilla después de que utilizaron la guerra abierta. Intentaron organizarse como un ejército bajo los parámetros que les dictaron en Irán, enseñándoles, entrenándoles, armándoles. Yo creo que ahora vuelven a ser un grupo terrorista de guerrilla que sale de los túneles. Hay que entender que es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una guerra en dos pisos. O sea, es una guerra a la superficie y al mismo tiempo una guerra bajo cientos de kilómetros de túneles, casi 800 kilómetros, que es más que el metro de Londres, y que ellos han construido con miles de millones de dólares que han recibido de Qatar y de Irán. Y esta guerra es una guerra muy compleja que va a tardar. Yo creo que Estados Unidos en este momento tiene un dilema parecido al que tiene Israel. La pregunta es cómo no provocar más víctimas civiles, pero hay que recordar una cosa, los miles de hombres de Hamás que están aún actuando, están dentro de la población civil en Rafah en estos momentos.
Claro. Enrique, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
Hasta siempre, Oscar.
Bueno, gracias. Enrique Zimmerman, un hombre extraordinario, cultísimo, y que conoce en profundidad lo que está ocurriendo en su tierra.